desierto del alma hay que sembrar.
Salud colectiva.
Buscando che bien adentro.
Todos los miércoles, 15:30.
El agua siempre está.
En el hilo invisible.
Esta tierra despojas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de este segmento Salud Colectiva de la cooperativa Cuidar Salud. Recibimos a través del teléfono a nuestra compañera Betty Fernández, que, bueno, estamos así, medias congestionadas en estos tiempos, ¿no? Hola, Betty.
Hola, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Como entiendo, mucha gente un poco congestionada.
Sí, viste, con esto de cuidándonos, a ver, de no informarnos más todavía, viste, porque hay un montón de virus en el ambiente y la verdad que cada vez más difícil de salir después cuando te enfermas, viste. No es como antes que te tomabas un paracetamol y salías.
Claro. Ahora
hay que extremar más medidas, sí. Usar barbijo, tratar de no estar en lugares donde haya mucha acumulación de personas, ¿viste? Entonces, bueno, como para cuidarnos también entre todos.
Uh-huh. Bueno, hay los cuidados necesarios de estos tiempos.
Bien. ¿Sabés qué? El otro día habíamos estado hablando de que podíamos hablar en la próxima algo bastante interesante que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las personas, pero en situaciones de personas privadas de la libertad.
Claro.
Uh-huh. Entonces...
que está bueno, me parecía traerlo, claro, como tema, porque, bueno, no es un tema que esté dentro de... bueno, de las agendas ahí de los medios, que no se conoce o que a veces no se sabe.
Claro, y en realidad por ahí pensar en esto, en los derechos humanos de todas las personas que son inherentes a ellas, como son los derechos sexuales y reproductivos. Uh-huh. Y que en este caso, en las personas privadas de la libertad, las mujeres y diversidades privadas de la libertad, hay unos datos muy interesantes. Y bueno, y también como también para estar en alerta, ¿no?, con respecto a todo lo que venimos hablando de la falta de garantías y demás, ¿no? Uh-huh. En este caso, en el caso de las personas privadas de la libertad, tenemos algo muy importante, que son normas internacionales de la Organización de Naciones Unidas, que son las reglas de Van Gogh, ¿sí? Uh-huh. Estas reglas, que tienen rango constitucional, garantizan una perspectiva de género en las cárceles, ¿cierto? Uh-huh. Y de alguna manera buscan que esa perspectiva de género en las mujeres que viven en situaciones de encierro sea garantizada a través de los derechos humanos y estas normas de carácter constitucional, ¿no?, que son las reglas de Van Gogh, que aparecieron en el año 2010, ¿sí? Y son un montón de principios, muchísimos, ¿sí? Pero hay unos que son los más... podríamos ser más relevantes, y que tiene que ver, más que nada, además del trato digno, respetuoso, humanizado, la perspectiva de género dentro del sistema penitenciario, ¿no? Como dentro de estos agentes que pertenecen al Estado, que tienen la obligación, en este caso, su deber es hacer cumplir la pena de estas personas, ¿no?, dentro del sistema penitenciario, deben incorporar ellos en sus currículas de formación la perspectiva de género, ¿sí? Además de que debería estar dentro de la justicia, ¿no?, en el tema del juzgamiento de la pena, pero también dentro del servicio penitenciario. Y cómo se deberían priorizar tanto las ejecuciones de pena, en este caso de las personas que están gestando o que gestan dentro de los penales, de las unidades de detención, buscar medidas alternativas de prisión cuando sea posible, ¿no? Proteger a las mujeres embarazadas y a las madres que cometen un delito y que tienen niños menores de 5 años, y además a estas mujeres que están en situación de detención, cómo se garantiza el acceso a la salud integral, a la sexual, a la salud sexual y a la salud reproductiva, ¿no? Entonces, imagínate que estas reglas importantes que son con respecto a esto, ¿no? Pensando en respetar la identidad de género, en el caso de otras identidades, favorecer los vínculos familiares con los hijos menores de 5 años, además de capacitar, como dije antes, el personal penitenciario, ¿no? Entonces, toda esta cuestión es bastante interesante, y obviamente son normas internacionales de derecho que deben llevarse adelante, y uno dice, bueno, ¿y cómo se llevará adelante? En principio, decir que en la Argentina hay 4.700 mujeres privadas de la libertad, o sea que es un 5% de la población carcelaria, ¿no? Y entre un 5 y un 10%. Hay una estadística bastante interesante que tiene que ver con Latinoamérica y estos últimos 2 años, ¿no? En donde las mujeres encarceladas, ¿sí?, fue en aumento. A medida que pasaron los años, en estos 2 últimos años, vamos a ver que aumenta la población de mujeres y diversidades en situaciones de encierro. Pongámosle, yo te leo ahí unas estadísticas. Vamos a ver que desde el 2020 al 2025 hay, en el caso de las mujeres, empezamos en el 2020 con un 5,8%, ¿no? Fue subiendo y en el 2024 fue del 7,3% y ahora, el año pasado, 7,8%. O sea, subió 2 puntos desde el 2020 al 2025. Uh-huh. Y en el caso de las diversidades, empezó con un 0,2% y ahora tenemos un 0,3%. A diferencia de los masculinos, que en el 2020 tenían un 94% y ahora un 91%, claro, ¿no? Entonces, ahí yo te digo que esa tasa que está subiendo de una manera bastante importante, porque yo te digo acá parece muy poco, pero no lo es, tiene que ver con la cuestión de la crisis dentro del país, ¿no? Porque si yo te digo que lo relaciono con los tipos de delitos, ¿por cuáles son las causas de encarcelamiento en las Américas en general y en la Argentina, ¿no? Entonces, de pronto yo te digo que no es, qué sé yo, un robo con arma de fuego, agravado con un arma de fuego, sino acá las situaciones ilegales se relacionan básicamente, la mayor causa son delitos federales. Los delitos federales relacionados al narcotráfico, ¿cierto? Y como segunda causa, delitos relacionados a las violencias de género. O sea, son subyacentes del encarcelamiento a una situación de homicidio, básicamente con su pareja. Uh-huh. Y ahí yo te digo que aumentan los femicidios, pero en el caso de que la mujer no muera, mata a su pareja y es encarcelada.
Claro.
¿Te das cuenta? Entonces, yo te digo que esas personas que además sufren esta detención, también fueron víctimas de violencia de género continuada, uh-huh, y de situaciones de crisis y de pobreza, de vulneraciones estructurales, que terminó no en la muerte de la mujer, sino en la muerte de la pareja. Por lo tanto, tiene que cumplir una pena. Y muchas veces no se puede determinar la defensa propia y demás, porque estas personas no han hecho denuncias anteriormente, o bien no han sido tomadas tampoco, ¿no? Entonces no tenemos registro de eso, y entonces esta persona cumple una pena. Carrera de la libertad, la primer causa de detención, en el caso también de las diversidades, tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, ahí vos te das cuenta cómo las vulneraciones estructurales, en el caso de las mujeres, las violencias de género, atraviesan todo, digamos, la sociedad, y termina en un contexto de encierro, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente que hay un trasfondo bastante interesante, que es este que te digo, ¿no? Que hay un aumento básicamente bastante importante con respecto al 2020. O sea, inmediatamente suben las víctimas de femicidios, pero también aumentan las mujeres, digamos, los delitos perpetrados a sus parejas, en ocasiones de un homicidio, obviamente, y en cuestión a la crisis económica, en donde esas personas relacionadas a este caso a delitos federales, también no es casualidad que eran jefas de hogar y tenían niños menores de 5 años. Entonces, aumenta la crisis y también las vulneraciones y también los delitos, ¿cierto? Está directamente relacionado. Me pareció que era algo muy interesante para pensarlo desde el punto de vista de las violencias de género, en cómo también hay un trasfondo, ¿no? En cómo esas violencias económicas, también de discriminación, en el caso de las diversidades, donde no hay fuentes laborales, hay una discriminación grande hacia el género y la diversidad en este momento, ¿no?, que está como exacerbado, provoca alguna cosa de trasfondo, que es la consecuencia, ¿no?, la comisión de un delito.
¿Y cómo esas violencias atraviesan todas las cotidianidades de las mujeres y disidencias, y decimos esta cultura patriarcal que nos pone en esos lugares, ¿no?
Claro, y también te digo que las causas de detenciones en las Américas son los abortos, en los lugares, en los países, acordate, donde el aborto no es no está legalizado como lo era antes en la Argentina, entonces la persona tiene que cumplir una pena, ¿te das cuenta?, por realizarse una interrupción. Entonces, también vos pensás que relacionado a los derechos reproductivos, las causas de detención son esas. Y la verdad que son bastante bastante fuertes, ¿no?, en las cifras y cómo proporcionalmente la crisis económica y social aumenta, no en el caso de los varones, sino de las mujeres y las diversidades. Que si bien el 5% es bastante, pareciera poco, pero no lo es. Y te digo más, las cárceles, obviamente, no están creadas, están creadas desde el patriarcado también, ¿no? Entonces, no tienen pensado un espacio para las mujeres, en su mayoría. Hay dos o tres cárceles solamente en la Argentina, que son las de Buenos Aires, de Ezeiza, de Santa Fe, tal vez en Salta, que contemplan unidades materno-infantiles, porque hay personas privadas de la libertad que también gestan.
Claro.
Y entonces, tienen por estas leyes de Van Gogh, por estos principios y reglas, tienen derecho a una asistencia durante un control de embarazo como cualquier otro ciudadano, ¿cierto? Porque la persona privada de su libertad lo que pierde es la libertad ambulatoria. Pero después todo el resto de los derechos debería garantizársele a través del Estado. En este caso, los controles del embarazo, garantizar una buena nutrición y muchos lugares, cuando nace este niño, puede ser albergado en unidades, como para no separarlo de la madre, hay que ver el contexto, materno-infantiles, hasta los 5 años, ¿no? Para poder preservar el vínculo cuando se pudiera. ¿Qué pasa? No está albergada esa posibilidad en todas las instituciones. Por ejemplo, en Neuquén y en Río Negro no existe, y dentro del mismo penal hay un sector que es para las mujeres, no hay una unidad de detención específicamente de mujeres. Por lo tanto, después se complica el tema de la reinserción y de todos los programas que pueden hacer que esas personas, digamos, esos programas que según estos principios y las leyes, todas las de protección de derechos humanos, esa persona debería reinsertarse nuevamente en la sociedad y poder, acceder a una posibilidad para no estar, no ser vulnerada nuevamente en el exterior, ¿se entiende? Entonces debería acceder a programas de violencias de género para erradicar las violencias, a talleres de capacitación laboral y un montón de otras cosas que lo proveen, ya te digo, uno o dos establecimientos, o tres, y el resto no. Y por ejemplo, en Río Negro, en Neuquén, hay programas, pero no son iguales ni están tan completos. Y es un reclamo básicamente que también han hecho las asociaciones de derechos humanos, las observaciones con respecto a esto, ¿no? A la reinserción, en las herramientas que se les da a esas mujeres para poder no ser vulneradas nuevamente en el exterior, ¿no? Y por otro lado, imagínate, por estas reglas deberían acceder a todos los derechos sexuales y reproductivos que tienen el resto de las mujeres, como por ejemplo el acceso al anticonceptivo, y también a no sufrir violencia de género dentro del mismo establecimiento, a respetar la identidad de género de las diversidades y acceder a tratamientos, tanto de prevención, por ejemplo, de cáncer cervicouterino o mamario. Y eso no sucede por esto que vemos todos los días, ¿no? La falta de solvencia o de poder garantizar del Estado Nacional con respecto a también a estas unidades de detención. Entonces, hay personas que tienen cáncer, que tienen otras enfermedades, no pueden realizar sus tratamientos oportunamente porque, el Estado no está financiando estas cuestiones, ¿no? Porque si bien la persona comete un delito, por eso está allí, tiene que cumplir su pena, ¿no? No quiere decir que no pueda reinsertarse nuevamente en la sociedad, ¿no?
Claro. Bueno, es muy interesante porque esto también trasciende, ¿no? Cómo es esta violencia patriarcal del Estado nos trasciende a las instituciones y es transversal a todas la sociedad y los distintos lugares donde nos movemos, y muchas veces se habla poco también de estas instituciones carcelarias en donde también está inserta la cultura patriarcal y, como vos bien decías, están armadas dentro de este sistema patriarcal con toda esa cultura también represiva, ¿eh?
Claro, exactamente. Y a partir del año 2010 lo que se exige de alguna manera es que los mismos trabajadores penitenciarios estén capacitados en erradicar las violencias de género, ¿no? Que más allá de que estén capacitados, el Estado debe proveer de elementos, ¿no? Obviamente el personal, el recurso humano, que pueda acompañar a esas mujeres desde el punto de vista de la salud mental, de la cuestión física, ¿no? De la prevención también de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, de controles de salud, ¿no? Y eso no estaría sucediendo, porque tenés cárceles hacinadas, falta de presupuesto, falta de recursos humanos, lo mismo que trasciende en otros lugares, ¿no? Solamente que así es más difícil.
Claro. Bueno, Betty, te mandamos un saludo, gracias por el espacio de hoy, a pesar de estar así con,
sí, a pesar.
con gripe, el esfuerzo, así que, bueno, gracias, y nos encontramos el próximo miércoles.
Nos encontramos el próximo miércoles.
A
buenísimo.
Cuidarse.
Dale, nos vemos.
Chao, chao.
En el desierto del alma hay que sembrar
salud colectiva,
buscando che bien adentro.
Todos los miércoles en el hilo invisible.